se marchó y a su barco le llamó.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pseudocinéfilos, el podcast favorito de Javier Milei y Jeff. El nuevo, el que va a ser el nuevo rey de Latinoamérica, diría yo.
Yo creo, Jeff, que
el rey del rock.
Si aplicamos su plan método económico y el plan de Milei y el plan de seguridad de Bukele, Latinoamérica se vuelve potencia mundial.
Efectivamente. Es más, ellos se van a compartir el reinado. Se va a ser el reinado de Latinoamérica.
Así como el reinado de Nueva España, cuando gobernaba así como el virreinato de Nueva
Granada,
del
Perú,
de La Plata. Así se va a volver Sudamérica.
¿Qué? Una vez más. Bueno, muchachos, yo puedo criticar a Milei porque ya de por sí es bastante raro dormir con su hermana y decir toda esa clase de cosas acerca de su hermana. De que por medio de una medium hable con su perro.
¿En serio? Esa no la
pero
sabía.
Yo
no la sabía,
sí, ¿verdad? Sí. Pero yo sí debo decir qué buenas patillas tiene el coño madre.
Me gusta su pelo.
Sí, tiene un buen estilo.
Buen pelo,
pero
sí.
Tiene estilo del dictador loco.
También.
Tiene también. Sí. Por ejemplo,
si fuera militar sería más peligroso.
Uy, sería totalmente, pero es que no tendría esas patillas si fuera
también,
militar, ¿ves?
También.
¿Ves?
O eres militar o
tienes
el copete
patillas
bien peinado.
Pero la otra es que Bukele, no critico sus políticas acerca de la seguridad porque bueno, dieron resultados obviamente socavando los derechos humanos que sí pienso que algunos no deberían tener, si matan no deberían tener, pero es como que bueno, brother, también bájale dos. Pero, ¿sabes? Bukele parece más un dictador o
light.
Tecnológico, no. Un dictador tecnológico. Tipo Mark Zuckerberg. Tipo... ¿cómo es el de Tesla? Se me olvidó el nombre.
Elon.
Tipo Elon. Me da más una vibra tipo Elon.
Sí.
De que, ok, bicho, o sea, usted tiene el poder, le falta es plata. Donde usted tuviera plata y el poder fue puto. Usted se agarra todo Centroamérica.
¿Y sabes qué tiene en común aparte? Es ¿cómo se llama? Elon... Bukele y segurísimo Milei y sus
esos allegados.
Esos allegados, incluyendo al gordo alcalde de Lima.
Ah,
Corti,
claro, el bicho facho.
¿Qué tienen en común?
De que son las élites,
de
compadre.
Que ellos invitaron al productor de Sound of Freedom para hablar en contra de las élites.
Exacto, porque
de
ellos,
esa película que no quieren que veas.
Exacto, obviamente. Pero antes que eso, también sabes qué tienen en común.
¿Qué?
Que ellos también están suscritos a Pseudo Cinéfilo.
Yes,
y justamente
ellos nos escuchan todos los martes, todos los viernes.
Porque somos el podcast
favorito de las
de las élites, exacto.
Exactamente. Acá.
Por eso nos escuchan que si tres personas, si tres abuelos,
los Rockefeller
nos
escuchan.
Acá, que ya queden como tres.
Acá es el podcast, el único podcast que te dice la verdad tal y como es, ¿verdad? Este nuevo
por supuesto, supuesto que sí.
Tienen que seguir ustedes, amigos.
Nosotros no vinimos a mentir, compadre. Nosotros no estamos aquí haciendo esto para mentir.
No ganamos nada. Nosotros somos la pura verdad, Jeff. Y por eso nos pueden seguir. ¿Dónde nos pueden seguir, Simon Jefferson?
Obviamente, primero nos pueden seguir acá. Mira, aquí está YouTube. Si no están viendo en YouTube, mira aquí. Dele suscribirse, dele me gusta. Estamos muy cerca de los 200, coño de madres. Así que, coño, marico, ayuden. Justamente queremos llegar antes del episodio 100, que ya faltan 5. Así que aprovechen aquí, suscriban el celular de su abuelito, agárrenlo, suscriban.
Suscriban, amigos, porque es muy, mucho, muy importante.
Exacto, hacernos. Porque aparte, nosotros también somos el podcast favorito de los abuelos. Eso es lo que la gente no sabe.
También, somos el podcast favorito, por ejemplo, también del precio del limón.
Exactamente. De la tinca, que ahorita hay que repartir limón y todo. Esa publicidad sí no me gustó, marico.
¿Cuál?
De que la tinca ahorita en vez de millones iba a dar limones. Y era como que...
Sí, está graciosa.
No me parece graciosa.
¿Por qué?
No me parece graciosa.
¿No te gustan los limones o los
sí,
millones?
Sí, pero no me parece gracioso.
Qué aburrido, Jeff.
No,
Jeff,
solo que no me...
Qué aburrido eres, Jeff.
Critícame ahora por ser parte de las élites, que no le parece gracioso.
Las élites, ¿sabes qué, Jeff? Nos harían 5 estrellas en Spotify. Nos seguirían
también,
en
eso.
Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music y en todas las plataformas donde escuchas podcast.
Y también en Instagram. Obviamente nos consiguen en Instagram como @pseudo-cinéfilos.
En TikTok,
en
@pseudo-cinéfilos.
Ajá. En Twitch también, que nos consiguen en
Twitch. Exactamente, donde hacemos transmisiones diarias. No, diarias no.
Semanales
acerca de las pseudo noticias.
Podríamos hacerlas, pero pero no, la verdad sí, sí conlleva cierta producción que ahorita todavía, hasta que ustedes no se suscriban y lleguemos a los 200, no lo vamos a hacer.
Así que suscríbanse para Twitch, porque ahí vamos a estar estando más
seguido, posiblemente. Más seguido,
y a ti, Jeff, ¿cómo te sigue?
A mí me siguen como @RomaisenJeff1.
Y en Threads también, @...
Ah, sí, pero
Threads... ¿Se acuerdan de Threads? Qué vintage, ¿no?
Sí, sí, que
mi abuelo locura. Me contó acerca de Threads, sí, como sí. Que en su tiempo existía esa red social.
Que él usaba eso. Sí, sí, sí. Tipo Tumblr. Sí.
¿Tú dices Tumblr,
yo? Sí, yo, marico, yo era hipster.
Eres
obviamente.
Tú eres un chico Tumblr.
Obviamente tenía Tumblr.
Te tomas las fotos con Retrica.
Yo Retrica jamás lo usé, me parece estúpido. Esa clase de filtros.
Menos mal, Jeff, como fotógrafo.
Sí,
y
era horrible. Sí, marico, es que por eso, Retrica siempre me pareció horrible. Yo usaba una vaina que no me acuerdo cómo se llama, que también era una media red social. Pero solamente como para fotógrafos, no me acuerdo ahorita el nombre, Pinterest. Pero sí tenía, no, sí tenía como una galería de filtros bastante chévere. Y yo, más que todo, siempre usaba los blanco y negro, y siempre trataba de hacer la fotografía, como siempre usaba Converse, marico, yo era demasiado hipster.
¿Eras?
Sí, porque ser hipster es demasiado mainstream.
Yo hubiese pasado como Brad Pitt en Once Upon a Time in Hollywood diciendo... Fucking hipster, fuckers.
Fácilmente también pudo haber sido yo. Pero,
En Tumblr, ¿cómo te seguían, Jeff?
No me acuerdo. Creo que era como Jeff... No, mentira. Sí, era como Jefferson Rosales. Una cosa así. Cuando eso no usaba mi seudónimo Jeff. No usaba mi alter ego.
Antes de volverte Jeff.
Antes de volverme Jeff, antes de tener la doble personalidad que tengo.
De día uno, de noche otro.
Exacto. Que Fiona era mi Tumblr. Y a ti, Jesus, ¿cómo te siguen a ti?
A mí me siguen en redes sociales, en Instagram me siguen como @elkilodelimonestá18soles. Y en Twitter como @lalibertadavanza.
Liberen a Antauro, ¿no? Ya lo liberaron, ya lo liberaron.
Eso sí, jamás, eso sí, jamás. La libertad avanza, vamos Javier Milei, así está en mi Twitter. Y en mi Hi-Fi también me pueden seguir.
Coño, eso sí, nunca tuve.
Yo sí tuve Hi-Fi.
¿Ah, sí?
No, antes de tener Facebook tenía Hi-Fi.
No, yo a Hi-Fi nunca llegué, yo llegué a Facebook por los juegos.
¿Ah, sí?
Sí, sí, por Farm Beach y todo eso.
Por, ¿cómo se llama? Wild Ones. Había una especie de Gumbau.
Sí, bueno, perdón, yo el que más me acuerdo es Farm Beach, ese es el que más me acuerdo. Que era como una granja, siempre siendo agropecuario, bueno, siempre.
Hay que
hipster agropecuario.
A todos los que nos están siguiendo ahora mismo, vamos a hacer una comunidad de juegos en Facebook. Vamos a recuperar los juegos de Facebook.
Exacto. ¿Habrá juegos en Facebook? No tengo idea. La verdad, yo creo que no, porque justamente creo que eso se usa en Flash y Flash ya no funciona. Recuerda que Adobe Flash ya no funciona, entonces ya no se puede ni que juegos.com ya no existe.
Sí es cierto, sí es cierto, qué lástima, porque era divertido. Me acuerdo que íbamos a la sala de cómputo de mi colegio y en vez de hacer las tablas de Excel o de Word, nos poníamos a jugar en Facebook.
¡Ulala, señores que en su colegio tenían internet! ¡Ulala, ulala! Marico, nosotros nos peleamos por la computadora que sirviera y que al menos tuviera... solitario, ni siquiera buscamina, porque el buscamina sí lo eliminaban, o lo ocultaban, qué sé yo. Nosotros nos peleamos por la computadora que sirviera y se pudiera jugar solitario. Porque, marico, las computadoras de mi colegio de mierda nunca sirvieron, weón. Sí, o sea, nosotros veíamos computación en el salón y con un cuaderno, dibujando una Windows. Computadora. No, sí, dibujando. Casi que la primera clase que teníamos siempre.
Agarras tu cuaderno y lo abrías como el laptop.
Era dibujar las partes de una computadora. Y uno, como que, ok, bueno, voy a dejar aquí el monitor. Aquí voy a dibujar el CPU. O sea, uno abría a veces el cuaderno así y uno lo dibujaba así como
gracias,
si fuera
una chavismo.
Era como que, bueno.
Gracias, chavismo.
Pero, fue puta. Lo que sí. ¿Sabes por qué odio el chavismo más que nunca? Porque yo me gradué y al año siguiente les regalaron tablets a todos los coñuemadres que estaban estudiando. Y yo, hijo de la gran puta, chavista de mierda, como los odio, maldito.
Tu colegio mejora el
300%. Como los odio. No, marico, pero es que justamente el gobierno, o sea, a primaria le regaló a Canaimas, que eran unas laptops, así que ahorita...
Creo que sí me dijiste que era una mierda esas laptops.
Sí, no, era una mierda, marico, pero mucha gente las llegó a repotenciar, que ahorita son gamers en Canaimas.
¡Mierda!
Sí, no sé cómo decían. Pero... yo, era secundaria, les regalaron tablets. Y era como que, maldita sea, yo me gradué y literalmente, yo me gradué y a partir de que yo me gradué, de quinto año para abajo, les regalaron tablets. Y yo, por eso te odio, chavismo de mierda. esto es culpa tuya.
Y esto es por ocultar también la siguiente película que vamos
exacto,
a hablar.
Exacto, exacto. A ver, Jesus, pero ya va. Obviamente ya spoileamos acá de qué película vamos a hablar.
Vamos a hablar del sonido de la libertad.
Exacto. Yo decía libertad. El sonido del silencio.
Vamos a ver el sonido de la libertad, que trajo bastante polémica, estimado jefe.
Demasiada polémica, diría yo.
Desde que se anunció, porque se la marketearon y la estaban vendiendo como la película que las élites, que Hollywood no quieren que vea.
Ajá.
Y así la marketeaban simplemente por el hecho de que no conseguían una distribuidora grande.
O sea, creo que toda la excusa fue por eso, porque le presentó como el proyecto a varios productores y dijeron como que, ok, no me interesa, siento que no me va a vender. Y
ellos como que, oh, las élites. Exacto. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la polémica y también vamos a hablar ahora sin spoiler acerca de la película. Y después pasaremos a hablar con spoilers, así que después de la pausa hablamos con spoilers.
Sí.
Vamos con la ficha técnica, Simon Jefferson.
Vamos con la ficha técnica.
Bueno, la dirección está hecha por Alejandro Monteverde, un mexicano que tal vez lo recuerden por películas como Little Boy y Bella. Esta es su tercera película. La película está más conocida por ser producida por el mismísimo Eduardo Verástegui, un actor, productor y activista mexicano de ultraderecha.
Uh-huh.
Que siempre se ha mostrado.
Que me encanta porque ellos piensan que, o sea, ellos realmente son las élites, weón. La ultraderecha siempre son las élites.
No, Jeff, estas son más élites.
No, pero es que, marico,
o sea, más de derecha.
¿Usted cuándo va a ver un comunista siendo una élite?
Más.
Es que por eso, o sea, el comunista no tiene ni plata para ser una élite, weón.
El comunista de abajo, el comunista de arriba no, se caga
en
plata.
Pero es que, obviamente se caga en plata, marico, pero siento que ni siquiera le importa ser una élite.
Sí.
Es como que, sí. ¿Qué es eso?
Y bueno, Eduardo Verástegui, ultraconservador y extrema derecha, es como se le ha descrito a él.
El Partido Libertario.
Que tal vez lo recuerden por películas como Una Luz en el Camino, Soñadoras y Alma Verde. La verdad que no las conozco esas películas. Pero, bueno, siempre se ha pronunciado acerca de su activismo para cuidar a los niños. Y obviamente eso también quiere decir que antepone a esto lo que se le llama ideología de género. Exacto. O lo de las minorías LGBT y todas esas cosas.
Sí, o sobre lo que le llaman la agenda.
La agenda 2030.
Sí, que no tiene, marico, no tiene sentido saber cuando me dicen la agenda. Cuando yo leo cosas así como que, no, obviamente.
Esto es parte, marico, de.
Yo debo decirlo.
La agenda.
Yo aquí, debo decirlo. Yo leo noticias de ultraderecha y leo noticias de ultraizquierda. Leo noticias del medio, o sea, de ultracentro también, porque sí me gusta estar como que saber cómo piensa toda la gente. Ajá. Para poder criticarlos al final a todos, por igual, ni siquiera es como que, ay, yo estoy con, no estoy de acuerdo con ningún coño de madre de esos, pero por eso sí es como que cuando la ultraderecha llama la agenda, sí me parece bastante curioso, porque es como que, ok, ¿quién le puso el nombre? ¿Cuál agenda? ¿Quién la tiene? ¿Por qué no la han publicado?
Es como que,
¿cuál es la agenda?
No sé, hacernos homosexuales.
Homosexualizar a los niños.
Homosexualizar.
Esa es la agenda.
El que tenga la agenda, por favor, escríbanos, díganos.
Haga comentarios.
Necesito saber cuál es la agenda.
Que nos pase el link.
Cumpliendo con la agenda.
O no.
O no, me tengo que poner al día. O tal vez tengo que no hacer caso a la agenda.
Posiblemente.
Escríbanos a los que sepan de la agenda. Bueno. La película también está guionada por Rod Barr, Marlene Rodríguez y el mismo Alejandro Monteverde, que está basada en una película, en una historia de la vida real del mismísimo Tim Ballard, el protagonista. Ajá. De la película. El montaje por Sara Escobar, la música por Javier Navarrete y el protagonista está el mismísimo Jesucristo de Mel Gibson, Jeff. El mismísimo Jim Caviezel.
Que para que la gente que no lo sabe, Mel Gibson también puso plata para la distribución de esta película.
Claro, se le presentaron y dijo, sí, está buena, me gusta. Y
le meto $100.
Y eso creo que lo que también trajo más gente y más opiniones.
Claro, película, ¿no? Claro. Es que también muchos actores dijeron como que, ¡ay! Tienen que ir a ver esta película. Es como que, no sé si realmente es parte de la publicidad. Ellos en ningún momento hablan sobre las élites que no quieren que vean ni nada de esa mierda. Solamente dicen, recomiendan ir a verla. Es como que, hey muchachos, mire, pueden ir a ver esta película, está buena. Y ya. Entonces, obviamente la gente también comenzó como que, ay, mire, se están pronunciando contra las élites de Hollywood. También es como que, no, bro, es solamente un actor que está recomendando una película que a él le pareció buena y ya.
Claro, exacto.
O sea, creo que por ahí también va el tema de la polémica. Exacto, la gente también es una mierda.
Y bueno, está producida por la famosa, bueno, no tan famosa.
Ahora famosa.
Ahora famosa. Angel Studios. Es una productora cristiana. Angel Studios. Una productora cristiana. Que entre sus programas originales tiene The Chosen, es un drama histórico acerca de la vida de Jesús de Nazaret en formato de serie. También tiene The Winged Feather.
Aquí sí, obviamente siempre interrumpiendo, pero ¿sabes qué me gustaría ver?
Dime.
Una serie de Jesús, pero tipo sitcom.
Así que ahora la puerta. ¡Ya llegué!
No, ni siquiera que abra la puerta. Que primero la construya y la ponga. Y después la abra y diga, ya llegué.
Exacto.
O sea, como haciendo chiste el tema de cuando convierte el agua en vino y toda esa vaina. Es como, tipo sitcom, siento que sería divertido.
Acá alguno de ustedes me traicionará. Y Pedro diga, seré yo maestro. Y suenen risas enlatadas de fondo. ¿Quién más si no es Pedro?
O que se lancen memes como que, no lo sé, tú dime.
Sería más divertido, sí, marico, ¿eh? Bueno, también tiene otras películas como His Only Son, que ha salido también este año, The Shift, que también va a salir en diciembre de este año, y tiene muchas películas más, que esta película, la de
Justamente van a tener de Telegram. O sea, sobre la red social Telegram.
Sí, que esta película le ha dado bastante plata a la película. Y con eso está empezando a hacer muchas más películas cristianas.
Pero a ver, lo siento,
a diferencia
pero...
por ejemplo, cuando hablamos de esta película fea de principio de año que hablamos que
Dios no está muerto.
Esa película sí ha tenido más éxito y Ángel Studio está empezando a remontar.
No, imagínese, si Dios no está muerto tuvo un éxito relativamente grande para lo que costó, o sea, para lo que costó y todo lo que conllevó a hacerle y toda esa vaina. Esta vaina, marico, creo que ni el director tiene, o sea, ni el director se lo esperaba, justamente. De verdad, a ver, recaudar tanta plata y la gente,
A ver, mira, tuvo un presupuesto de 14.500 millones de dólares y tiene una recaudación hasta la fecha de 183.000 millones de dólares.
Ya le devolvieron los 100 dólares a Mel Gibson.
millones de dólares. Es una película independiente más exitosa que más ha recaudado hasta la fecha. Sí. Y todo gracias al boca a boca. Y también gracias a Jeff
a su
campaña de promoción de esta película, dado que, como dijimos, no encontraba su casa, una distribuidora que lo puede distribuir. Ellas empezaron a distribuirse así solas. Y es una historia bastante larga también para contar. Porque esta película se supone que se iban a vender a Fox. Pero mientras la hacían, Disney compró a Fox.
Ajá, pero eso sí hay que decirlo, que esta película es una película ni siquiera es reciente, es una película medio antigua porque casi que se hizo, esta película estaba lista en 2019.
Ajá.
O sea, esta película ya estaba editada, ya estaba lista en 2019, imagínense, se comenzaría a producir que si 2018, 2017. Entonces, creo que pasó mucho tiempo hasta para poder como que, ay, tal, sí, mira, te la vendo, no la quiero, mira, se va para tal lado. Entonces sigue tú echando el cuento de Fox.
Ajá, y bueno, como la compró Disney agarró todo el catálogo que tenía Fox y dijo, y todas las adquisiciones, dijeron, ese sí, ese no. Una de esas causas fue, por ejemplo, que se eliminó Blue Sky Studios, y ahí dentro había una película llamada Nimona, que se terminó estrenando en Netflix el mes pasado. Y así empezaron a descartarla y descartaron una de esas que descartaron fue esta, The Sound of Freedom, El Sonido de la Libertad, pero no porque las élites no gringolas, simplemente porque
no les parecía una buena inversión.
Claro que no iba a recibir, entonces la eliminaron. Entonces, ¿qué hicieron? Ángel Studios dijo, bueno, vamos a Netflix. También se la quisieron vender a Netflix y Netflix dijo, nah, no quiero. Y ya, no la aceptaron.
Prefiero a su madre a los amigos.
Prefiero hacer otra película con Gal Gadot más.
Ajá. Y con La Roca.
Y con La Roca.
Y con Ryan Reynolds.
Prefiero otra película más de ellas antes que ustedes.
Y con Adam Sandler a la vez.
Prefiero hacer una película con la hija de Adam Sandler antes de que hacerla con ustedes.
Sí.
Y bueno, eso empezó a sonar como que, es que las élites y los grandes estudios no quieren que vean esta película. Entonces, ¿qué hizo Angel Studios empezó a hacer su propia distribución, que primero consistía en verla en su página web de Angel Studios. Dios, tenían la cosa era que tú podías comprar la película y la compras para verla a ti y la podías comprar para que alguien más la vea. Pero digamos, no la comprabas
tipo renta, claro, tipo la alquilaba.
Pero la podías comprar y no se la mandabas a nadie, ya, ya quedaba como que ingreso y como que ya la estaba viendo y eso aumentaba en la taquilla. Y ahí ha habido varias gente que han comprado, pero no se sabe si de verdad la han visto o simplemente han comprado por comprar. Entonces, eso
¿qué también puede pasar, marico?
¿Qué también puede pasar?
Justamente inflación, así como claro, para inyectarle más
y para meterle más marketing. Uh-huh. Exacto. Entonces, eso ha llevado a que la película se vaya a estrenar. Como ha agarrado voz y empezó a decir, ay, tienen que ver esta película todo el mundo, se empezó a estrenar en cines en Estados Unidos. Y eso hizo que le quite taquilla a quien Jeff.
Ah, el mismísimo Indiana Jones y el mismísimo Misión Imposible.
Esta película hizo más que esas dos.
Hizo más plata que las dos, justamente.
Exactamente. Sí, sí. Bastante interesante cómo el boca a boca y la polémica hace que tenga más recaudación que dos, bueno, que una película tan grande como Blockbusters. Exacto. O sea, dos películas Blockbusters de Paramount y de Disney.
Ajá, imagínese que Misión Imposible hubiera sido una campaña por la cienciología.
Mm.
¿Ves? Las élites no tienen que ver. No esto.
y bueno, ahora, como todo el mundo empezó a hablar de la película, empezaron a salir también muchas páginas de derecha en YouTube diciendo, esta película tienen que verla, es la mejor película del mundo. Se empezó a distribuir por toda Latinoamérica. Aún no sabemos si se va a estrenar mundialmente. Me parece que en algunos
países no ha llegado todavía. Sí, pero yo siento que sí, en algunos países, pero como España, sí se va a estrenar o algo así. Uh-huh. Por lo que estuve viendo. Obviamente no masivamente como Marvel, una cosa así, pero sí van a haber como pequeñas salas donde puedes ir a verla y ya.
Acá dice, por ejemplo, Jeff.
Pero hasta donde también leí, creo que estaban buscando también algún canal de streaming que la compre.
Ajá, sí, que la compre. Fácil. Sí, sí, sí. Leí que, por ejemplo, la puedes comprar en iTunes. Ya la puedes comprar ahí si la quieres. Bueno, esta película también se ha hecho con crowdfunding. Eso es donde tú puedes invertir uh-huh. plata y para verla también. Y Jeff, esta película ha tenido bastantes controversias. Y una de esas, como dijimos, es que las élites no la quieren que veas. ¿Pero por qué crees que sale eso, Jeff? Cuéntanos acerca de las controversias.
A ver, creo que la controversia que más tengo yo pendiente acá, que de verdad cuando la leí dije, ¡ja!
Cosas que pasan.
Y es que, bueno, justamente el sitio Newsweek informó en la mañana de un viernes de no sé cuándo que Fabián Marta, uno de los 6.600 individuos que financiaron la campaña de marketing del film, fue arrestado y acusado de secuestro infantil. El hecho causó revuelo, dada la ironía de que el financista de la producción que condena el tráfico de niños está involucrado con un delito relacionado. Entonces, sí lo siento demasiado real. A lo mejor el bicho, qué sé yo, puso $100.
Porque quería verse en pantalla.
Exacto, pero claro, de igual manera...
Como ha sido crowdfunding, un montón de personas han invertido.
Pero, de igual manera, no deja de ser polémica. Uh-huh. Porque es como que, hey, brother, tú le estás metiendo plata a esto para lavarte la cara y sientes que no te van a investigar por eso. Rarísimo. Entonces, como que es irónicamente gracioso que justamente haya pasado eso y que lo hayan ya metido preso y todo eso vino por eso. De igual manera, sí hay que decir de que también hay otra controversia que es una de las que más me parece graciosas y me parece increíble por las teorías conspirativas que trae, y es con la relación que tienen con QAnon.
No digas eso, Jeff. Te van a mandar a suicidar.
Ahorita YouTube nos baja porque las élites no quieren que hablemos de esto.
Ay, marico, de verdad.
Y el famosísimo Pizzagate,
exacto. Que no puedo creer que la gente estuvo tan ociosa en pandemia que se creía
todo eso. Sí, bueno, de verdad,
explícanos, Jeff, qué es eso.
A ver, un poquito. aquí está.
Tuve una pesadilla, Mayo.
Aquí está justamente porque habla sobre la polémica de QAnon porque querían que, o sea, como si representa, o sea. Ay, es que de verdad se me dificulta explicar esto porque el tema de QAnon es una básicamente como una secta, entre comillas, o sea, no sé si llamarla secta o no.
Ajá.
O grupo de personas
de las élites.
De las
que se supone élites. Que secuestran niños.
Exacto, para sacarle, ¿cómo es que se llaman? El
ando, no sé qué cosa. La cosa es que una sustancia del cuerpo que se genera cuando generamos miedo. Cuando los niños generan miedo. le sacan del cuerpo, ellos se las inyectan y hacen que vivan más y para siempre.
Que te rejuvenezcas por alguna teoría extraña. Sí, exacto.
Entonces es una de las teorías más locas, más descabelladas.
Entonces, una de las cosas que están pasando era ahí que QAnon le estaba metiendo plata a esto para que la película no se reprodujera en ningún lado. Uh-huh. Por eso costó tanto, porque cuando QAnon se enteró que esta película estaba lista, por eso es que hizo que muchas productoras grandes la echaran para atrás, y no porque el guión fuera una basura ni porque no fuera una película buena. Entonces es como que...
Simplemente no estaban interesados en hacer la película.
Exacto, solamente no estaban interesados y ya, pues pero no le pareció un proyecto viable, porque recuerda, a ellos lo que les interesa es la plata, muchachos, la plata. Pero,
mira, lo más raro de esto es que...
De verdad, es muy, muy gracioso. El tema de QAnon, de verdad, me parece
graciosísimo. Es muy gracioso porque...
Somos demasiado South Park.
La película... Jim Caviezel, el actor principal, se supone que él ha salido... Bueno, no sé si es bueno decir. Él ha salido y ha dicho, sí, esto es cierto y que yo sé y ha salido. O sea, él sale con esta teoría, que vamos a llamarla conspirativa porque no se demuestra todavía si es verdad o no.
Ajá, pero eso son teorías conspirativas.
Entonces, él ha salido a afirmar y a decir que esto sí es cierto y es de la verdad. Y eso es una, como dijiste, que las élites no quieren que vea. Ajá. Pero esto es completamente contradictorio porque la película en ningún momento trata acerca de esto, del QAnon. Entonces, cuando las personas dicen que esta película no quieren que la vean las élites, podrían tratar hablando de ellos, del QAnon.
Exacto.
Pero no hablan de ellos, hablan de los malditos sudamericanos.
Todavía no lancemos spoilers sobre de qué va la película, ajá, pero es que sí, es como que me pareció demasiado absurdo cuando leí esta teoría sobre el QAnon, porque es como que, pero hasta donde yo sé, el QAnon no somos latinos, hasta donde yo sé. hasta donde yo sé, aquí la gente sí se muere joven.
Ajá. Okay.
O sea, aquí la gente sí la matan por un par de zapatos, así que no entiendo.
Acá tengo, por ejemplo, el artículo en Wikipedia, que Wikipedia no es una fuente confiable,
pero
es lo que tenemos por ahora. Y bueno, dice que una de las razones detrás del éxito del filme es que el tema político en Estados Unidos y el Partido Republicano y los seguidores de Donald Trump, ¿no? Que se supone que Donald Trump es un defensor de los niños y la infancia, pero...
Que es rarísimo ya, también eso.
Es amiguísimo de Jeffrey Epstein.
Epstein, claro. Bueno, entonces, era, porque ya lo mataron, ya lo suicidaron a Jeffrey Epstein.
Se suicidó, Jeff, uy.
Sí, a ver, se suicidó.
Eso sí, antes de empezar con esto, es... Si las élites de verdad no quisieran que esta película salga a la luz, te mandan a suicidar como lo hicieron con Jeffrey Epstein. Y Jeffrey Epstein era su amigo, su pata del alma.
Causas, brother. Es más, con el mismo príncipe, no sé qué mierda, allá de Inglaterra. Ajá. Muy amigo también con Donald Trump.
Y lo mandaron a matar y no duraron un momento, porque a él sí no quisieron que se enteren.
Ajá.
Una película, yo estoy seguro que las élites y las personas que de verdad en poder han abusado de niños, han visto esta película y se han cagado de risa y han dicho, no me importa.
Sí,
porque
o sea,
no le, porque claro, esta película no los ataca directamente a ellos. Exacto. Atacan a los malditos americanos salvajes. Sí, son los que secuestran
exacto,
niños.
Exacto, exacto. En eso es una de las cosas que yo voy a criticar, porque es una película que básicamente también le está lavando la cara a Estados Unidos.
También.
Porque, agarraron a 2-3 pedófilos que compran contenido en Estados Unidos. Ok, los agarraron. Ah, pero ¿quiénes son los malos? Los latinos, son los que secuestran y los que los venden. Y es como que...
Y toda la película trata acerca con malditos latinoamericanos. Vamos a destruir su red de tráfico.
Exacto, exacto. En eso yo tampoco el tema estoy de acuerdo, porque estamos conscientes de que pasa.
Obviamente.
Estamos muy conscientes de cosas que pasan, obviamente. Esto obviamente es basado en historias de la vida real y todo lo que a ti se te dé la gana. Pero de igual manera es como que, ok, brother, si tú eres una película estadounidense, lánzale mierda. O sea, si esta película de verdad fuera para que las élites no quisieran que la vieras, échale mierda a esas élites que no quieren que la
vieras. Que de verdad,
si el
personaje iría y dice, oye, ¿sabes qué? Esto no solo va a los traficantes de niños
sino
en Sudamérica.
A políticos sino que, en Estados Unidos dirían, y vamos a involucrarlos a todos.
Ahí sí, ajá, es más creyente esta crítica.
O a lo mejor será lanzar una secuela.
Tres partes de la película trata acerca de malditos sudamericanos salvajes.
Es más,
traficantes.
Es más. Y es una de las cosas que hay que decirlo. Ya solamente me van a hacer el primer spoiler acá. De que ellos se vinculan con ex narcotraficantes, entre comillas, con gente que alejada de la ley para hacer esta clase de cosas. Y es como que
Bueno, esa es una historia real,
se supone, claro, ¿no? Se supone que es una historia real, pero es que igualmente es como que es raro, o sea, de verdad me parece muy,
sí,
muy raro.
Sí, sí, cierto.
Y obviamente yo he escuchado entrevistas del tipo que le pasó a este team, no sé qué mierda, que fue el agente de Estados Unidos y tal.
Tim
que
Ballard.
Exacto, que sí, sí hay que decirlo, el tipo sí hizo lo que debía hacer. Obviamente el tema Latinoamérica creo que es un tema bastante complicado, no lo defendemos nunca jamás en la vida. Pero sí es como que me parece que sí se lanzaron el tema del odio hacia el latino en esta película. Es como que, ah, ellos son, claro, unos malditos porque son los que están vendiendo. Pero bueno, ustedes están comprando. O sea, si ustedes no compraran, no tendrían por qué vender justamente. Sí, entonces sí, es como, sí, como dice Molotov en una canción, de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Sí, entonces como que es como mi crítica.
De verdad no, o sea, la película no ataca
al estadounidense que consume,
que tiene el poder. Exacto. Y a las verdaderas personas de poder y que sí abusan y compran.
¿Qué, ojo,
personas?
Ojo. Yo aplaudo el tema de que se vea, que se relate la desaparición de personas, porque yo hice justamente un cortometraje sobre desaparición.
Cuando estaba viendo la película dije, a Jeff le gustará.
Sí, es que, como le dije, a mí la historia me gustó.
Jeff, en la película, el cortometraje de Jeff.
Exacto. No, sí, pero es que, de verdad, sí yo lo vi y dije, ok, sí, me están dando una historia real de cosas que, claro, pasan en Latinoamérica.
Que
pero
es
no
lamentable,
es una, pero no es una película latina.
No.
O sea, no es una película que me digan como que, ah, marico, sí, esto es Latinoamérica y todo lo estamos resolviendo acá. No, es como que no, llegó Estados Unidos y está salvando
el
mundo.
Y viene el gringo salvador.
Exacto.
Como siempre,
como que,
¿no? Viene el gringo salvador.
Pero a ver, aquí, o sea, de verdad, aquí en Latinoamérica hay demasiada historia de gente que se ha luchado su vida para hacer justamente lo que ese gringo hizo y ni una medallita, ni un récord,
sí,
nadie sabe su nombre ni,
sí,
siquiera.
De verdad.
Entonces, es como que ahí está el detalle, pues.
Si de verdad querían atacar a las élites, como dicen en esta película, que decían que las élites no quieren que veas, habrían hecho como un Spotlight donde se van en contra de la Iglesia Católica.
Exacto.
Que de verdad salió la Iglesia Católica a decir, oye, ¿sabes qué? Esta película no es verdadera y nos está atacando a nuestra religión. Uh-huh. Que eso sí generó cierta controversia y cierta bulla porque de verdad pasó.
Que obviamente, o sea, ellos se sintieron tan aludidos con esta película que
a reclamar.
Que reclamaron y dijeron, ¡ey! Nosotros no somos. Es como que, sí.
Salieron a decir, ¡ey! Yo no toqué a tantos niños.
A tantos. Exacto. Creo que esa es como más que todo.
Es bastante hipócrita.
Sí, es bastante hipócrita. Esta película sí es hipócrita
ellos y
en
sus
ese
defensores.
Sentido. Sí, sí, sí.
Los defensores que dicen, esta película es de verdad.
Es más, y yo debo decirlo como la producción, el director y toda la gente que estuvo involucrada con esta película, me pareció bastante hipócrita que lanzaran tanta mierda justamente a Latinoamérica, siendo también el problema más allá de Latinoamérica, porque solamente tocan un solo caso, que era el tema de Bangladesh, ¿no?
Sí,
¿dónde fue esta, cómo es? Hangover 2.
¿Indonesia, creo que es?
No, por allá, bueno. Justamente claro. Donde solamente recibe una llamada. Que recibe una llamada de que hay unos niños también por allá en Bangladesh, no sé dónde también. Y es como que, ok, bro, en todos lados está pasando esto. Ah, pero ustedes obviamente nos quieren lanzar mierda también al latinoamericano. Que, ojo, estamos demasiado conscientes que esto pasa, que esto pasa totalmente.
Sí, claro.
Y ni siquiera estamos ofendiendo. Para mí, me pareció una buena peli. Me gustó mucho
gusta
su historia.
Me gusta el tema el que tratan.
Exacto.
Pero
increíble.
Su tratado es hipócrita al condenar a los sudamericanos. O sea, obviamente está bien de que se trate esta parte, pero también agarra de dónde vienen. Pues, uh-huh. O sea, ¿quiénes son los compradores? ¿A quiénes de verdad
quieren? Que solamente me dieron dos.
Porque, a ver, se supone, porque te ponen a los compradores, son personas de clase media, pero no es así, pues, huevón. Uh-huh. Porque sí, de verdad, la trata de personas cuestan como que es un negocio súper rentable que genera millones de dólares. Una persona de clase media no le alcanza.
Uh-huh.
Esas personas, estas lamentables víctimas, van de verdad a las personas de poder de Estados Unidos, de los más millonarios. Y ellos no son que se encargan de eso, pues.
Sí, sí, sí.
Entonces es bastante hipócrita a pesar de que tiene buenas intenciones.
Es más, yo justamente estaba viendo como resumen de la película esa y caí con Logan.
Uh-huh.
Y básicamente Logan es esta historia, weón.
Claro, también.
El tema de la trata de niños, o sea, de la trata de niños, justamente con el tema de superpoder y toda esa vaina, creo que lo relata mucho con el tema de ser niños solamente.
Claro.
Entonces, los niños huyen, es más, quieren ir a Canadá, porque están huyendo obviamente a Estados Unidos. Y es como que, ok, allí puede ser justamente una crítica también hacia ese lado. Y realmente, o sea, lo vi justamente el resumen de Logan y toda esa vaina después de ver el sonido de la libertad. Y dije como que, ah, mira, o sea, aquí me están dando justamente el mismo rango, pero en vez de los niños estar escapando de Latinoamérica o lo que sea, por todo lo que está pasando, realmente están escapando del verdadero problema que es Estados Unidos también, que se están yendo a Canadá. Entonces, como que, sí, ok, sí, sí. Entonces, sí, sí, obviamente, nosotros, obviamente, vamos a defender a los niños a capa y espada, no tan conservadores como el tema católico, que es como que el rosa es para las niñas, el azul para los niños, entonces, porque sí, no estamos de acuerdo.
Estamos hablando de crímenes graves. Exacto, y que de verdad son,
exactamente.
Y la ideología de género no es un crimen.
Exactamente.
Nosotros estamos defendiendo a la libertad
de los niños, que puedan vivir una niñez bien.
No decir que, la ideología de género o las minorías o la comunidad LGBT, eso no es delito.
Exacto. Sí, bueno, pero Jesús, vámonos con el comercial para ahorita sí lanzando todos los spoilers que podamos
contar. Ahora sí, vamos, la historia. Estimado Jefferson. Vamos.
Hola, me dicen Jeff de Pseudocinéfilos. Tal vez me recuerden de episodios como el de Ben Hur o el de Los Cinéfilos También Lloran. Hoy vengo aquí con una gran oferta para que publicites tu negocio y aumentes un 3.1416% tus ventas. Pero no me hagas caso a mí, escucha estos testimonios de clientes satisfechos.
Publicitar con Pseudocinéfilos fue lo mejor que me pudo pasar. Logré mi independencia y divorciarme de mi marido. Mi negocio subió un 3.1416% en ventas. ¡No más, no menos!
Gracias a Pseudocinéfilos he podido producir y vender más. Ahora tengo de todo. Empanadas, arepitas, tequeños y tequeyoyos.
De tanto que vendí con Pseudocinéfilos me alcanzó para comprar mi avión. Gracias, Pseudocinéfilos. Audio Boy Crowd.
Comunícate a las redes sociales que están acá abajo y llama ya.
Bueno, estimado Jefferson, acabamos de regresar después de esta pausa comercial auspiciada por el mismísimo QAnon.
Por las mismísimas élites.
Por el mismísimo Donald Trump, que él jamás se atrevería a tocar a un niño. Igual que Biden, se atrevería a olerle el pelo a una niña.
Lo siento, bro, pero Biden, o sea, los dos, a mí Trump y Biden me parecen la misma mierda. Realmente, o sea, el estadounidense tiene una política muy rancia, weón. Y me parece que dan tanto miedo cualquiera. Tanto Donald Trump como Biden son la misma cagada. Es más, ahorita
tenemos a Biden en la policía, de verdad.
Exacto. Es más, tenemos... Hay un candidato, un posible candidato a las elecciones en Estados Unidos, que es creo que el gobernador de California ahora. No, el gobernador de uno de los estados también... sí. Pero el bicho es un ultraderechista también horrible, weón. Sí, pero sí, terrible. Que es más joven, pero el hecho de que sea más joven no quiere decir que no dé más miedo.
Tío, el resurgimiento de los fachos, weón.
Sí, 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 de verdad, sí. Por ejemplo, el mismo... Estaban haciendo el chiste de Milei y realmente Milei da miedo porque yo a Milei... Lo veo que fácilmente también puede tocar a una niña así mientras está en campaña.
A él le gusta a su hermana nada más.
Eso, pero es que ya por sí es rarísimo, ¿eh? O sea, ahí ya hay un red flag.
Sí.
Red flag.
Pero bueno, ya hablamos de la polémica. Ajá. Ahora vamos a hablar netamente
de la película.
De la película.
¿De qué trata?
No, Jesús, vamos a dejarnos a guiar por nuestras inclinaciones políticas.
Sino de qué tal nos pareció justamente la película.
Cinemáticamente hablando, decimos. Uh-huh. Bueno, la película, como dijimos, trata acerca de Tim Ballard, una historia real, acerca de cómo él desarticuló un tráfico de personas y viajó hasta la Colombia para rescatar a una niña después de rescatar a su hermano en El Salvador, me parece que fue.
Sí, sí, un niño de Guatemala que lo iban a pasar por la frontera de Estados Unidos.
Claro.
Eso es lo único que se toca sobre el tema de Estados Unidos, era un gringo que lo estaba pasando. Sí, y ni siquiera lograron pasar, fue ahí mismo en la frontera con México, entonces fue México el que lo detuvo, entonces fue como
lo único que pasa en Estados Unidos es que compra material CP el
bigotito. Sí, sí.
Pero después
Nada.
Dejes que ves. Maldito sí, sí. No, no, después no pasa nada. Solo golpeemos negros.
Ajá. Pero bueno, la película trata de eso. Y bueno, Jeff, yo te decía antes de grabar que para mí la película, ya es hablando con spoilers, no siento que no es ni un thriller específicamente, ni tampoco es una película de acción. No siento que es un thriller porque en ningún momento me siento en tensión al ver a los policías o a los investigando algo que siente que lo van a descubrir. Como por ejemplo podríamos compararlo con David Fincher con
sí,
Zodiac.
Con Zodiac.
Cuando
sí.
En Zodiac ves cuando está investigando a Jake Gyllenhaal.
Sí, te da sí, ansiedad.
Te da ansiedad. O digamos, si fuera simplemente una película de acción, el americano agarrándose a balazos, tampoco hay una película de acción con grandes explosiones. Entonces, siento que queda en medio de las dos, en un limbo soso que no me atrae bajo ninguna de esas dos sí. circunstancias.
¿Sabes cómo lo voy a definir yo?
¿Cómo?
Un drama policíaco.
Ya. Yeah.
Porque siento que esta película, al ser tan vulnerable, obviamente sí es una película bastante vulnerable, yo sí voy a decir que hubo partes como que, de verdad, yo una de las cosas que más quiero hacer es hacer documentales sobre el tema de la desaparición de personas, de por qué desaparecen, por qué no están acá justamente, por qué no están con su familia, por qué pasa eso. Entonces, es una de las cosas que yo quiero hacer. Y sí me llegó a tocar en algunos puntos, así como que, uy, marico, sí, se me dejaron las lágrimas y todo. Entonces sí siento que va más por el drama policíaco. Siento que va más por
allí. Es un melodrama.
Sí. Siento que va
más
por allí.
Se parece más un melodrama, pero...
Porque es que realmente esta película es para eso, para que te remueva el sentimiento y que tú de verdad sientas por qué está pasando esto. Y es como que, ok, yo, siento que el trasfondo general de esta película es como para demostrarnos de que, ok... ¿Por qué tú no estás haciendo algo? Siento que es más como una...
Es que al final de la película sale pues el mismo Jim Caviezel diciéndole, hey chicos, traficar con niños está mal, apoyen a este QR, porque es la escena final.
Exacto.
Pero es como que bien en la cara lo que te dice, y no te lo trae a decir sutilmente.
No, pero es que por eso, a mí me parece bien que que sea en la cara.
Sí,
porque,
claro,
porque
claro.
Como le digo, o sea, realmente esto no fue una película diseñada para hacer... lo grande que está haciendo ahora. Que debemos decirlo, esto básicamente fue una película, yo la consideraría hasta clase B. Tipo de streaming, o sea, sería una película tipo streaming que uno fácilmente puede pasar o fácilmente la puede ver. Que se puede hacer muy famosa en un punto muy específico, pero después al rato ya nadie ni siquiera la va a terminar. Siento que obviamente fue una película así, que obviamente pasó todo lo que tenía que pasar, ahora tiene un boom increíble que me parece bien porque sí concuerdo de que la gente debe saber qué está pasando y debe conocer una realidad que todo lo que mucha gente desconoce o que ignora totalmente, pero sí siento que cinematográficamente hablando sí está baja, o sea, no está como está bien hecha, pero no tan bien hecha,
sí,
pues, como para hacer lo que es ahora.
Está bien hecha, pero como te dije, cae más en el melodrama de exagerar las emociones. De, mira a este niño cómo está triste. Y ahora mira a Jim Caviezel, está triste. Pero es que Jim Caviezel tampoco me transmite nada. Para mí,
toda la película
lo sentí acá, en el mismo tono. Era como que, voy a rescatar a tu hermana. Voy a matar a este colombiano.
Claro, claro.
Y no me transmite nada. Y cuando las partes donde se tiene que mostrar sensible... Lo sigo en un momento estoico donde no se genera cambios, ni siquiera
sí,
está feliz cuando el niño se reencuentra con su papá, ni siquiera está feliz cuando él se encuentra con la niña. Está en el mismo nivel
en toda la película,
y me aburre verlo. En cambio, cuando aparece el vampiro, él me parece un personaje súper más interesante,
con
mucha mejor historia, porque es un ex traficante de Pablo Escobar, que una vez estuvo con una prostituta y se dio cuenta que era una verdad
y dijo, ok, yo no estoy de acuerdo con esto.
Y empezó a cambiar. Tiene una historia y
un trasfondo cool.
Más chévere, más interesante.
En cambio,
y aparte que el actor también es muy bueno.
Sí, de verdad, de todas las actuaciones, esa es la que rescato. La verdad, esa es la que rescato, porque el resto de actuaciones, hasta la caraja esta que secuestró a los niños, la actuación
muy
me pareció muy...
Muy
exacto, fue como que...
Sí, muy exagerada.
¿Qué estás haciendo? O sea, no...
Hasta el papá de los niños, es como que...
Los voy a dejar aquí con una extraña para que le hagan foto porque
después,
son modelos. Es como que, no, marico, o sea, creo que... Bueno, no sé
se
si
le
pasa,
pierden los
no
niños,
sé si eso de verdad pasa.
Y cuando
pasa,
se le pierden los niños, es como que... Y ya nada más. Y se encuentra con su hijo y es como que... O sea,
sí,
también,
sí,
o sea...
Sí. Creo que el tema... Por eso es que te digo que siento que iba más a una película tipo B.
que una película de verdad que se fuera a estrenar en cines de la magnitud como se está estrenando ahora. Porque de verdad, la historia está bien, la historia me gusta. De verdad, la historia, el trasfondo,
si
todo.
Si es una película acerca de una historia real, mejor.
Exacto, todavía. Exacto. Que no es, o sea, me gusta porque aparte es una película no documental. No. Pero que relata justamente una historia que pasó. Entonces, eso es de las clases que también es una de las cosas que a mí me gusta. Pero sí, las actuaciones, de verdad, no te llevan. Sí, exacto, exacto. No te ayudan. La historia está de puta madre. De verdad, eso sí hay que decirlo. La historia está de puta madre. Pero las actuaciones no te llevan a de verdad a sentirte eso.
A simpatizar.
Creo que
simpatiza simplemente.
Simpatices por la historia, solamente.
Porque es algo horrible que está pasando. Exacto. Pero no te identifiques en un momento con Tim Ballard. No dices, exacto, puta madre, yo quiero ser como él. O dices, vamos, va a lograrlo, porque no hay ninguna escena donde sientas que su vida corra peligro o que su investigación corra peligro, más que la clásica que, está saliéndote de curso, soy tu jefe.
Y la típica es como que, te estás infiltrando en la guerrilla colombiana. Sí. Te estás imitando un médico. No sé qué más.
Incluso
como
esa escena no me transmite emoción. La comparo una vez más con Spotlight, donde es una película. Son periodistas.
¿Qué más? Tienen que verla. Véanla, de verdad, véanla. Creo que estuvo hasta nominada, sí, y todo, a los Oscars.
Sí, estuvo nominada. Una película que es un drama, donde se lleva bien el drama, que está bien construido. Entonces, empatizas también, no solo con la historia, sino con los personajes.
Obviamente,
esta película...
Obviamente, ya, disculpa, mano, por interrumpirte por millonésima vez. Pero es que esta Spotlight sí es las élites echándole mierda a otra élite.
Entonces, la élite de Hollywood echándole mierda.
Exacto. Y es como que, ok, ahí sí te estás hablando directamente con la gente que puedes tener tirre o puedes tener guerra, si le da la gana. Ya esperemos una película católica echándole mierda a Hollywood. Yo la estoy esperando.
Esta podría ser esa oportunidad.
Ajá.
Pudo ser.
Pudo haber sido,
pero
esta.
No lo hizo.
No la lanzó.
Entonces, no. Como dije, no tiene ni un thriller tipo interesante que te atrape, ni tampoco es una película de acción que se mantenga en el asiento.
Te atrapa por la historia, netamente, porque como seguimos diciendo, de verdad, las actuaciones no es que te llevan a ese lugar, ni que de verdad empatizas con los personajes, ni nada de esa vaina, sino que de verdad, netamente, acá se la jugaron fue con la historia. Sí. Y yo siento que esto es un drama porque de verdad tú empatizas con la historia, es porque sabes que está basado en una historia real, y sabes que esas cosas están pasando, y sabes que, por ejemplo, nosotros en este momento que estamos justamente grabando este podcast, está pasando justamente en algún punto de toda Latinoamérica o de todo el mundo, justamente, y es como que, ok, ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces, es como que te lleva a esa discrepancia mental contigo mismo, que es como que, ok, yo puedo hacer más, pero ok, pero ¿cómo puedes hacer más? Si te está mostrando esta película, pero no te estás mostrando qué puedes hacer, sino solamente escanea este QR.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Es como que donando plata, pero marico,
vayan a verle cine, vayan a verle.
Exacto. Es como que, ok, tú puedes ayudar viéndola. Es como que, ok, pero realmente no estamos ayudando. Estamos ayudando a que esta gente se haga con más plata, a lo mejor para hacer otra película sobre cualquier vaina, pero no sabemos si directamente este dinero va a ir a ayudar a esa causa. Entonces, es como que ahí es donde yo veo más la hipocresía.
También,
cinematográficamente hablando, obviamente. Sí, yo que quiero hacer documentales y que me quiero dedicar también a decir verdades y toda esa paja para que en unos años me desaparezcan. Ya lo intenté justamente hablando con el chavismo.
Ahí sí las élites están a perseguir, Jeff.
Aquí estoy, compadre, parado y sin polo.
Pero bueno, la película a nivel de dirección es normal, o sea, es normalona. La película no va más allá, yo siento, diciendo que cumple en su meta de tocar fibras sensibles a presentar.
Y lo hace, marico, realmente sí lo hace. No sé si tú llegaste como que así, porque a mí de verdad sí, creo que yo la sentí bastante esta película por el hecho de que yo quiero hacer cosas así. Ajá. O sea, quiero hacer cosas así en el sentido de que me quiero enfocar a el por qué esta gente desaparece, cómo desaparece, en que de verdad se puedan encontrar, dónde están y todo ese tema. Entonces, creo que a mí sí me tocó como fibras muy sensibles, más que todo por ese lado, porque yo sí quiero que todos estén, pues. O sea, yo sí claro, lo veo en el sentido de que nadie debe desaparecer, que todos deberían estar con las personas que necesiten estar. Así sea, es más, ni siquiera con las personas, que así estén solos, pero que tú estés... Entonces yo creo que sí me tocó como fibras muy sensibles ahí, sí me lancé un par de lágrimas viendo la película, entonces sí estuve como que, fue puta.
A mí no, la verdad que no, O sea, me gustó, pero no, no, no es suerte una fibra.
Es porque eres del QAnon, Jesus.
¡Ah, me descubrieron! Yo soy la élite. Yo le robo el colágeno a los niños para ser más joven, por eso parezco de 15.
Pero bueno, mi hermano, ese colágeno está como vencido.
¿Cuántos colombianos ¿Cuántos QAnons le pones en Letterboxd, Jeff? ¿Cuántos Donald Trumps, defensores de los niños,
a ver,
y Agustín Lajes?
Esto decirlo, en el tema de la polémica sí me pareció estúpido de que mucha gente la defendiera tanto y que mucha gente... Porque yo, mire, yo, de todo lo que investigué sobre esta película, no vi a nadie lanzándole hate.
¿No?
O sea, no. Los que la estaban defendiendo...
¿Sabes qué pasó?
La estaban defendiendo... son como los raperos que tienen como enemigos imaginarios.
Sí.
Sí, o sea, marico, yo la comparo con los raperos. Porque de verdad, yo sí, no, o sea, de verdad, y marico, me puse a investigar. Es como que, ok, yo quiero ver quién le está lanzando hate a esta película.
Hubo un par de polémicas, porque sí, eso sí es cierto, así vi. El Washington Post lanzó un artículo.
Ah, la revista Rolling Stone también. Sí, claro.
Un par de artículos decía.
Que fue que el
una película hecha para conspiranoicos del QAnon y papás con gusanos en el cerebro.
Exacto.
O sea, ahí yo creo que...
Eso sí fue hate, pues. Sí, pero es que sí ya también hate. Era como que, ok, bro, eres un periodista de mierda. O sea, realmente tienes que ver la película realmente primero para poder medianamente... Pues yo siento que fue más también por marketing que por cualquier otra cosa. Tú sabes que Rolling Stone siempre se consideró por ser irreverente y todo lo que se dice te dé la gana.
Claro, claro. Y Rolling Stone siempre ha sido la revista que te mete bastante leña, ¿verdad?
Exacto. Entonces, yo siento que hasta posiblemente pudo ser parte de la misma campaña de marketing que dijo, ok, The Angels, le vamos a pagar a la Rolling Stone para que hable de mierda a nosotros porque a todo el mundo le está gustando y todo el mundo está sabiendo, entonces no tenemos a nadie que hable
ser,
mierda.
¿Eh? Puede ser,
es mi teoría, es porque de verdad...
Es
tu
teoría,
o sea,
conspiranoica.
Es mi teoría conspirativa, porque de verdad, o sea, la película, la historia, siento que cualquier persona puede empatizar demasiado con esta película. Entonces, no siento que haya alguien que tenga la necesidad de decir lo contrario.
Uh-huh.
O no lo sé, de verdad, lo traté de buscar y lo único
también,
que vi fue eso.
Se le desprestigia esta película por cómo piensan las personas involucradas.
Pero es que tú debes separar justamente eso. Es como el mismo ejemplo que lo voy a dar de Misión Imposible.
Claro.
Es como que, vamos a cancelar Misión Imposible porque
Tom Cruise
es cienciólogo. Es como que no, o sea... Imagínense, entonces nadie va a ver las películas de Mel Gibson.
Claro, también.
Ahí es donde yo voy. Entonces nadie va a ver las películas de, no sé, algún ateo. De casi todos de Hollywood son judíos. Entonces nadie las va a ver porque son judíos. Entonces como que no, o sea, realmente sí tú debes separar el arte del artista en ese momento.
Jeff,
no.
¿Separas el arte del artista?
Ya va. Depende.
¿Puedo volver a escuchar a Michael Jackson?
yo defiendo a Michael Jackson. Sí, yo defiendo a Michael Jackson. Creo que
es raro lo que hizo.
Es raro lo que hizo, pero no... O sea, obviamente sí hay como una línea muy delgada, pero es que no va tajante a lo que es.
¿Y nuestros amigos que ahorita están en Venecia?
Yo, como te digo, yo puedo separar al arte del artista si es que el huevón no haya hecho algo malo y defendiéndose con las cosas que cree. El ejemplo que tenemos ahora es Woody Allen y Roman Polanski, que nos parecen... Ok, hicieron... vainas malísimas que tratamos de no nombrarlos porque ahora sus películas, o sea, y no nombrar ni siquiera sus películas y todo
Dalí,
el tema.
¿Ah?
Obviamente, marico. Es más, Dalí era uno, o sea, sí es como uno de mis artistas conceptuales muy favoritos, entre comillas, pero obviamente sabemos todas las mierdas locas que obviamente,
Picasso,
marico.
También.
Marico, casi todo. Hemingway, weón. Hemingway le pegaba a la mujer y al final se metió un escopetazo también. Entonces hizo la... Es más, Kurt Cobain hizo la Hemingway.
Habría que hacer un episodio especial. ¿Se puede separar el arte del artista?
Sí.
Mejor lo dejamos para otra vez.
Mejor lo dejamos para... Pero eso sí quiero aclararlo, de que el hecho de que...
defendió a Woody Allen.
No defiendo a Woody Allen, no defiendo a Roman Polanski. Defiendo a capa de espada de que Tom Cruise puede ser cienciólogo, porque él no nos está tratando de inculcar la cienciología. Eso lo defiendo. El bicho es cienciólogo, es más, la gente lo ataca por ser cienciólogo y es como que, bueno, no pasa nada. Entonces, eso es lo que defiendo. Ojo.
Jeff, después no te estés quejando que en los TikToks siempre tienen el
siempre
hate.
No, hijo de puta, porque usted es el que monta esos clips.
El que tengo que buscar lo más jugoso, Jeff, lo que traiga vistas.
Coño de madre.
Bueno, ¿cuántos ¿Cuándo le das a la
película? Yo a esta película, por la historia, porque de verdad la historia me gustó muchísimo, porque va relatando cosas a las que quiero dedicarme justamente, yo le doy sus 4 estrellas en Letterboxd.
Interesante.
Sí, yo le doy sus 4. No le doy las 5 porque de verdad sí siento que la actuación tenía que ir de la mano y su dirección y todo tenía que ir de la mano. Sí me parece que no era una película para todo el hype que puede tener. Ajá. Siento que debía ir a streaming y en streaming era que se tenía que hacer famosa, tipo el juego del calamar, claro, tipo Merlín y todo eso, que era donde de verdad merecía ver para que la gente la conociera muchísimo más. Que las élites justamente se dieran cuenta que la película era buena y que pudiera haberla publicado y tal. Pero sí, sí, por eso le di sus 4 estrellas en Letterboxd. Porque de verdad empatizo demasiado con la historia, me gusta mucho la historia. Mi último cortometraje desaparecido fue justamente relatando una historia parecida, entonces sí va por allí.
Yo le voy a dar unas 3 estrellas porque la historia para mí no acompaña el lenguaje audiovisual.
Exacto.
Entonces queda en un terreno soso, aburrido.
Por eso yo le doy las 4.
No me convence lo que me... O sea, me gusta la historia, pero no me convence cómo me la están contando. Y aparte que Jim Caviezel no es un protagonista que... O sea, no, su Tim Ballard no es un protagonista que...
Se lanzó la Vin Diesel actuando.
Sí,
se lanzó
bastante, la Vin Diesel bastante actuando. Bastante soso, bastante sí, aburrido.
Se lanzó la entonces, misma Jason Statham actuando.
No me gustó por ese lado y el lenguaje de Diesel tampoco. Entonces,
sí, sí. Pero bueno, cinematográficamente hablando, o sea, tu dirección de fotografía me gusta. Sí, quedamos en 3 y medio entonces. 3 y medio élites.
3 élites y medio.
Ajá.
Estimo Jefferson.
Sí.
Amigos, ustedes digan, ¿qué tal les pareció? Si ustedes piensan que esta película es de las élites o es en contra de las élites.
Si tienen la oportunidad de ir a verla al cine, vayan a verla en el cine. Sí, siento que no es una película para ver en el cine, pero en un momento donde estés así como aburrido y quieres conocer más sobre esta historia y todo el tema, sí, uh-huh, véanla. Porque, ¿verdad? La historia sí está de puta madre. Como le dijimos, separamos la historia del lenguaje audiovisual. El lenguaje audiovisual sí no nos pareció bueno. La historia sí nos pareció de puta madre. Pero si quieren ir a verla, es una buena peli.
Sí, buena peli de domingo.
Es una buena peli donde la entrada te puede costar 2x1. Perfecto. O sea, 9 lucas, 2x1. Vayan a verla.
That's right, estimado Jefferson.
Exacto.
Pero bueno, ¿tienes alguna recomendación que estás viendo, estimado
Sí, solo que no recuerdo ahorita cuál fue la última.
Bueno, yo les voy a recomendar una película que ha salido hace poco de A24, una película muy bonita. Todo el mundo ha tenido alguna vez su casi algo.
Yo pensé que era Talk to Me.
No.
Yo pensé que era la Háblame. No. Y subiendo terror, Dios mío.
No, jamás en mi vida. Todo el mundo ha tenido su casi algo. Esta película llamada Vidas Pasadas, que ya se estrenó en plataformas virtuales, que ya la puedes encontrar en tu página pirata de preferencia hasta que se estrene en alguna plataforma de streaming.
¿Cuál es la recomendamos ahora, Jesús?
Yo la recomiendo Past Life, así se llama. Vidas Pasadas.
No, pero la página pirata de confianza.
Ah, FlixWave. Ya no FlixStore, ahora es FlixWave.
Ajá.
Wave de ola. Y nada, véanla, está muy bonita. Como les dije, es una película de los casi algo, donde, no sé, es una pareja de personas, donde son casi algo y toda la vida se están haciendo su casi algo y así se trata la historia de una película de un romance que no fue y no será, como dijo José.
Yo sí justamente me voy a recomendar la película que las élites sí quieres que vean, las élites de Hollywood, porque todos son judíos en Hollywood, sí quieres que veas, y es la de, ¿cómo se llama? No te invito a mi Bar Mitzvah, sí. No es una buena comedia, no me pareció buena comedia, me siento que Adam Sandler, los chistes que ven en otras películas le faltaba justamente, no tiene tanto protagonismo Adam Sandler en esta película también.
Sus hijas más, ¿no?
Sí, exacto, sus hijas más. Entonces sí me pareció una película como que, gracias a Dios está en Netflix, pueden verla fácilmente, 1:40 creo que dura, entonces si están aburridos pueden verla solamente. Si quieren conocer un poco más sobre cómo funcionan las religiones judías, allí pueden encontrarla. Sí, es una película que de verdad... Te ayuda a comprender un poco más sobre el tema de la religión judía no ortodoxa, ojo.
Pensé que los bar mitzvahs eran solo de hombres.
Eran.
Ahora sí es de mujeres.
Ahora también son de mujeres.
Ah, no sabía.
Ajá. Por eso en la película lo explica.
Ah, qué interesante.
Sí. Entonces, pueden ir a ver.
Bueno, vayan a ver, amigos. Con nosotros ha sido todo hasta el día de hoy. Nosotros nos vamos.
Muchísimas gracias por habernos visto. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Recuerden suscribirse a YouTube. Y nada, mi gente.
Nos vemos el viernes, ¿no?
Sí.
El viernes con noticias hablando acerca de lo que nos dejó la taquilla de verano.
Recuerden que
las élites no pueden controlar lo que vemos.
Y recuerda que si no apoyas a las élites, comparte este episodio y el podcast porque es lo que no quieren hacer.
Exacto.
Nos vemos nosotros. Chau.